De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas tardes. Un miércoles más estamos aquí con todos vosotros, con nuestro director Juan Infante en el control, servidor de ustedes Antonio Escudero. Hoy disculpamos la asistencia de nuestro compañero Juan Flores, ha estado esta mañana de médico, el hombre está un poquillo cansado y lo echamos de menos porque nuestro compañero es el arma del programa, es el que nos saca de duda cuando hablamos de historia de nuestro pueblo y demás. Pero fuera aparte de decir esto, tenemos la satisfacción de tener aquí con nosotros a un antiguo conocido, Francisco Lasso, Paco Lasso para los amigos, y don Jaime de Vicente, que es el director del Otoño Cultural, presidente de la Fundación Baldoco, jubilado de la Caja Rural y no sé cuántas cosas más. Y lo que quiero que me explique un poquito ese Otoño Cultural, donde tantísimos acontecimientos vamos a tener desde aquí hasta final de año. Tenemos una hojita aquí que el otro día se repartió en el museo cuando se inauguró la exposición de el Roto y Ángel Boligán. Además, una exposición que invito a todo el mundo que vaya al museo para que la puedan mirar, porque los dibujos son extraordinarios, con una sátira tremenda. Yo algunos me perdía, porque es que hay que cogerle el rollo muy bien para saber qué es lo que quieren decir, pero estaba precioso. Y hemos de decir una cosa, que es gratis, que no nos cuesta nada, que estamos ofreciendo un otoño extraordinario, de un montón de exposiciones, y no nos cuesta nada, ¿No es así, Vicente?
Pues realmente, ya por noveno año consecutivo, pues tenemos el Otoño Cultural Iberoamericano, que, bueno, se basa en un principio que creo que todos estaremos de acuerdo, que una de las señas de identidad de Huelva es su vocación americana. En Huelva se escribió esa brillante página de la historia que se gestó en el Monasterio de la Rábida, y luego con la salida de las carabelas de Colón en su primer viaje, pues la verdad es que se abrió una nueva página de la historia del mundo. Eso sería una página de historia solo si en esta época, en nuestros días, nosotros, con diferentes actividades, pues quizá la más antigua que permanece en estos momentos, aunque hubo muchas otras, es el Festival de Cine Iberoamericano. El Otoño Cultural Iberoamericano, mucho más joven, ya digo, estamos en nuestra novena edición, pero sin embargo lo que pretende a través de la cultura es reforzar los lazos entre los ciudadanos de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, de los que nos quedamos a este lado del charco, España y Portugal, y de la gran cantidad de naciones y de personas que heredan, junto con la cultura de los indígenas que encontró Colón cuando llegó allí, pues nuestra lengua, nuestra historia común que tenemos, a veces con conflictos, pero qué historia no ha sido conflictiva, y nuestros valores también. Eso es lo que pretende el otoño, en resumidas cuentas.
Vamos a empezar a hablar un poquito de todas las exposiciones que hay. Ya algunas han terminado, pero todavía, por ejemplo, la de esta sin palabras, la del Roto. A ver si me explicas un poquito, porque yo lo he dicho así a grosso modo, sí. Pero quiero que tú me expliques un poquito de qué se trata y qué es lo que se pretende con ella.
Bueno, Antonio, nosotros lo que pretendemos es que en cuanto empiece el otoño, o sea, lo tenemos recién empezado, que Huelva se llene de cultura relacionada con Iberoamérica, como decía antes. Entonces, bueno, hoy es miércoles, pues el miércoles pasado precisamente se inauguró una primera exposición que está en la Caja Rural, en la calle Botica, Campesinos de Cuba. ¿Qué tiene de particular esta exposición? Porque tiene unas fotografías magníficas de los personajes del campo de Cuba, de los guajiros, como dicen allí, muchos conocerán esta palabra o la habrán oído, y que está hecha por dos fotógrafos, uno cubano y otro estadounidense. ¿Qué se pretende con eso? Pues se pretende, más allá de la belleza de las fotografías, el hacer un guiño a esta nueva etapa que parece que se inicia llena de esperanza en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Entonces lo que queremos decir es que estamos de acuerdo con eso, y por supuesto no estábamos de acuerdo con el aislamiento de Cuba y el bloqueo. Eso fue el miércoles. El jueves, en la Diputación, en la Gran Vía, en esa sala que nos pilla de paso casi para todo el que va al centro, pues hay una preciosa exposición de fotografías de Pablo Neruda del año 71, de Antonio Gálvez, un gran fotógrafo catalán, que muchos lo recordarán por la exposición de Buñuel del año pasado, pero están tratadas pictóricamente luego por un gran pintor chileno, paisano de Neruda, Víctor Ramírez. Y la que tú te has referido, la de dibujos del Roto y Boligán. Bueno, el Roto, el que haya abierto El País, el periódico El País, se encuentra enseguida en la primera página con ese dibujo del Roto, que es una sátira, como tú decías, una crítica social de la sociedad, de la política, de todas las cosas que no funcionan bien. Pues Ángel Boligán es algo parecido, pero en el Universal de México. Universal, periódico que cumple 100 años precisamente en este próximo mes de octubre. Entonces estos dos genios a nivel mundial del dibujo en prensa, de la caricatura, se han juntado y hemos preparado una exposición que se va a admirar por primera vez en Huelva. Pero cuando termine aquí, irá a la Casa de Iberoamérica de Cádiz, que es probablemente el recinto expositivo de Cádiz más importante. Y de la Casa de Iberoamérica de Cádiz irá a la Casa de la Provincia de Sevilla, detrás de la Giralda, en la Plaza del Triunfo. Y probablemente después de allí, por lo menos lo intentamos, puede dar el salto a México, porque allí quieren verla también. Por último, ayer martes, ya termino con esto por si quieres decir, preguntarme otras cosas, ya el martes en la sala, esta sala redonda tan bonita del rectorado de la universidad en la calle Cantero Cuadrado, pues se inauguró una exposición que se llama con un nombre tan ilustrativo como México, España, Unidos por el Arte. Nos envían 40 pinturas de otros tantos pintores modernos, todas las pinturas son del año 16 y se han hecho exclusivamente para esta exposición. Vienen la Sociedad Mexicana de Autores Autores de Artes Plásticas, ya por cuarta vez viene al otoño con una muestra que nos llega bueno, pues en magníficas condiciones para ser admirada por los onubenses.
¿Y esta está expuesta en el rectorado, en la calle?
En la calle Cantero Cuadrado, el rectorado de la universidad, en el alto ese que está, la referencia a veces es el invernadero que está al lado.
Sí, exacto, por eso le iba a decir,
frente a los maristas, exacto. Efectivamente.
Ya está. Sí. Porque yo al principio no lo había leído bien y me había venido a la universidad. Digo, no sé si estará en la universidad.
Es la universidad, pero allí no se dan clases.
No,
el rectorado, los servicios administrativos y esta sala de exposiciones que, como digo, es muy bonita.
Que también cae muy a mano, es decir, que se puede visitar. Y hemos de decir que esa está, pues hasta el 26, me parece, ¿no? 26 de octubre.
Pues efectivamente, el 26 de octubre se cerrará. Estará desde ayer hasta el 26 de octubre.
Vamos a decir también que la de Campesinos de Cuba se cierra el 28. ¿Eh? La de La Visión de Pablo también se cierra el día 22. La de Roto y Boligán el día 30. Es decir, que tienen prácticamente todo el mes de octubre para visitarlo. Después hay aquí una que me llama también la atención y quiero que me hable un poquito de ella, es Altar Muerto, porque es que el título...
Sí, pero yo creo que ya mucha gente de Huelva sabe que cada año viene de México una misión, cada una de un estado mexicano distinto, a recrear, a hacer una recreación de lo que es la fiesta de muertos mexicana. Los mexicanos... En México se celebra la fiesta de muertos de modo un poco distinto que aquí, porque ahí es una fiesta alegre, una fiesta lúdica. La idea que hay en la base es que los difuntos, los seres queridos que se fueron, vienen a visitarnos a primeros de noviembre, bueno, el entorno de octubre hasta primeros de noviembre, vienen una vez al año. Y entonces nosotros podemos optar o por recibirles con lágrimas, cuántos echamos de menos, con nostalgia, con qué tristeza sentimos de que os hayáis ido, y según los mexicanos, entonces no van a tener ganas de volver, o recibirles con música, con fiesta, preparándoles y físicamente poniendo allí los platos que a ellos les gustaban, su guitarra...
Pero
su...
estamos hablando del cementerio.
No, el cementerio y las casas, y las instituciones. Si se va a México a finales de octubre, primeros de noviembre, se encuentra que en todos los sitios, ya no sé los que creen más y los que creen menos, pero todos actúan como si fueran, bueno, nosotros tenemos aquí una anécdota de un año, porque lo venimos haciendo desde el año 2008, y cada año de un modo distinto, porque es un estado distinto. Ahora viene con el aliciente de que hay una representación también teatral de... el curioso impertinente, el cuento este que se encuentra en el Quijote. Entonces viene un grupo de profesores de una escuela de arte dramático de una Universidad de México a homenajear a Cervantes, porque es el 400 aniversario, como es bien sabido, de su fallecimiento. Entonces el difunto, ellos dicen muerto siempre, el muerto al que le dedican este año el altar de muertos es a Cervantes, y lo hacen representando esta obra suya, este cuento en forma dramática. Va a ser algo muy interesante, y va a estar un solo día en la Casa Colón, en el Salón de Chimeneas, a las 7 de la tarde, el día 4 precisamente. Sí. Efectivamente, el 4 de octubre. Y de aquí a Sevilla, donde también la Casa de la Provincia, pues también se volverá a hacer. Y de ahí va a Madrid. O sea que ya el otoño, nacido en Huelva, hecho en Huelva.
Va a volar.
Efectivamente.
Después también hay el día 11, la entrega de premios.
Bueno,
eso es la Caja Rural, me parece, ¿no? El Salón de Exposiciones de la Caja Rural.
Nosotros instituimos un premio que se va a entregar ahora por sexta vez ya. Y este premio quiere premiar, se llama Premio OCIB, OCIB son las siglas de Otoño Cultural Iberoamericano, a la cooperación iberoamericana, porque se quiere distinguir a aquella persona o institución que se ha distinguido especialmente en ese establecimiento de lazos. Entonces, bueno, si digo que este premio ha venido a Huelva a recibirlo Alicia Alonso, la gran bailarina cubana, ya con más de 90 años, pero bueno, que ciega desde hace más de 30 años y que sigue haciendo coreografías y que está considerada, en fin, pues como una de las cumbres en el siglo XX del
ciega y haciendo baile. ¿Todavía?
Sí, coreografías, no baila bien.
Pero
ella diseña las coreografías. Estuvo aquí en el 2010, pues tiene 96 años ya y está... Bueno, con una vitalidad y un carácter impresionante. Pero también el secretario general iberoamericano, la Secretaría General Iberoamericana es esa organización internacional con sede en Madrid que organiza las cumbres de jefe de Estado y de gobierno de los países iberoamericanos. Aquella que se hizo famosa cuando le dijo el rey a Chávez, ¿por qué no te calles? Pues esa. Entonces el secretario general iberoamericano, el que había sido desde el año 92, que cuando se instituyó esta organización, pues vino, en los últimos días de su mandato, vino a Huelva expresamente, llegando en un AVE a Sevilla a las 7 de la tarde y marchándose a las 7 de la mañana en un taxi que le recogió aquí en el hotel, vino exprofeso para recibir el premio. Y bueno, y también pues lo ha recibido Daniel Morsinski, un gran fotógrafo argentino que aquí vieron también hace unos años, está especializado en las fotografías de escritores iberoamericanos, en fin. En eso estamos, y es un premio que está prestigiado fundamentalmente por las personas que han aceptado recibirlo y que han venido a recogerlo, porque no hemos ido a llevárselo a nadie.
Pero
vienen a Huelva.
Pero es un manojo de personalidades y de...
Sin duda, notable.
Notable, más que notable, ¿no? Después del día 14 también tenemos otro concierto, ¿no?
Bueno, el Orfeón y la Escolanía de Huelva, dentro de la música... Bueno, no hemos dicho antes que el otoño se inauguró oficialmente con una gran gala concierto por la Banda Sinfónica de Música de Huelva, que con la banda, tenemos que agradecer al Ayuntamiento la cesión de la Casa Colón, como todos los años, y con los amigos de la banda que colaboran también en esto, pues la verdad es que fue un día de disfrute para los 700 personas que había allí, y se hizo también con música de Cuba y de Estados Unidos, también en la línea que decía antes de buscar la relación entre estos dos países. Me hablas del Orfeón y la Escolanía, efectivamente, el día 14, en la sala de actos, en el salón de actos de Caja Rural, pues
el salón de actos que está allí en la calle Moraclaro, ¿no?
La calle Moraclaro o calle Botica, efectivamente. Pues nos va a hacer disfrutar tanto los mayores del Orfeón como los pequeños de la Escolanía. Y va a estar, bueno, siempre es un éxito. El problema es que el aforo allí solo es de 200 personas.
Sí, ya. En fin,
pero bueno.
Hay que ir tempranito porque si no es difícil de cogerlo.
Efectivamente. Empieza allí a las 8 de la tarde.
Sí, la verdad que sí.
El día 14.
¿El Orfeón quién lo lleva?
Bueno, el Orfeón lo dirige Vicente...
Ballester.
Efectivamente, gracias por el apunte, Paco.
Sí, que lo tuvimos aquí un día porque vino él... Y quiero recordar eso, digo, yo creo que Vicente, creo...
Sí, Vicente, aparte de estar en la Banda Sinfónica de Huelva...
Que lo estuvimos viendo...
Como maestro, efectivamente, pues bueno, es de estas personas que su afición por la música le hace tener otra serie de actividades y comprometerse de un modo absolutamente altruista y generoso en otras iniciativas.
Yo tengo que agradecerle porque lo invité un día para que viniera y nos explicara un poquito un concierto que iba a dar, creo que era para...
En el Gran Teatro.
Creyendo que iba a venir, digo, si quieres llevarte a algunos cantantes, a alguno de ellos, pero en fin, que... Y cuando me di cuenta, había venido y me trajo hasta el piano. Aquí no se cabía, tuvieron, cuando yo vine, madre mía, un piano. Lo pusimos en el estudio ese de aquí, del lado, que es mucho más grande, y aquí estuvieron, pues, los que iban a actuar, que actuaron después en el Gran Teatro, aquí cantaron. Le hice una jugarreta, porque como yo soy de pueblo y de Landévalo, digo, muy bien, ustedes cantan lírica y todo lo demás, pero a mí lo que me tenéis que cantar son fandangos, que a mí también me gustan los fandangos. Hombre, pero ¿cómo vamos a cantar fandangos? Pues cantáis fandangos. Cantaron fandango. Anda, que también, pues, que encanta lírica cantando fandango.
Es de esas personas, de esas muchas personas, que el Otoño Cultural Iberoamericano tiene que agradecerle su entrega, su generosidad, y la verdad es que entre todos hacen el Otoño Cultural Iberoamericano.
Sí, todo. Indudablemente todos tienen que poner un granito de arena. Después vamos a la exposición de Pablo Neruda.
Esta va a Sevilla, tú la encuentras en el programa,
dos veces. Te estoy leyendo, que es la misma, digo, pero si es la misma.
Claro, cuando sale de aquí va a Sevilla.
Sí, exacto.
En Sevilla la Caja Rural tiene también una sala de exposiciones, y cuando termine aquí en Huelva, ir a Sevilla también, que los sevillanos también tienen derecho a ver el arte bueno.
Bueno, en Sevilla y todas las provincias de Andalucía y de
pero
España,
eso,
indudablemente.
Que queda claro que eso viene de Huelva.
Sí, que
se
nace
Huelva. Para Huelva, que es la primera vez que esta exposición se exhibe, estas fotos inéditas totalmente de Neruda. Como decía antes, tratadas pictóricamente, y de aquí pues va a otros sitios.
Jaime, si te parece, descansa un ratito, porque me está recordando a un compañero que se fue ya con San Pedro, mi amigo Antonio Vergara, porque tiene tu mismo estilo, y creo que contigo podíamos llevarnos hablando una hora, dos horas o tres, y que no te cansas. Yo te escuché ya el otro día en el museo, y eres una persona hablando muy sencillo.
Muchas gracias.
Pero que da gloria de escucharte. Pero para que descanse unos minutos, le vamos a preguntar, que para eso hemos traído también al amigo Paco Lasso, para que nos hable de la programación que van a poner en la Casa Colón, casi todas, pero también hay conciertos en el Gran Teatro. Y además vienen, según tengo entendido, algunos artistas, sobre todo artistas de Huelva, que es lo que casi siempre reclamamos, o siempre, porque a mí me gusta que los artistas de aquí, fuera parte que vengan de fuera, que me parece extraordinario, pero que los de aquí, y sobre todo los de aquí que valen, que los pongamos en la bandeja, que los vean.
Pues a mí me encantaría escucharle también. Mira,
vamos a ver, ¿por dónde empezamos, Paco?
Bueno, pues de momento buenas tardes.
Buenas tardes.
Y decir que estoy aquí como representante de la Junta de la Asociación de Amigos de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva. El nombre es un poquito largo, pero bueno.
Menos mal que no lo tiene que estar tartamudo.
Y bueno, pues era más que nada para comentar a grosso modo, porque especificar los 14 conciertos que hay programados para esta temporada 2016-2017 va a ser un poco largo, y para no cansar mucho a la gente. Entonces, empezamos, como ya se ha dicho, el día 22 con el concierto este del Otoño Cultural Iberoamericano, que todos los años se hace uno para ellos.
Y además que fue precioso, ¿eh?
El año pasado fue dedicado a Argentina, y este año pues se ha dedicado a Cuba y Estados Unidos.
La música que pusieron fue extraordinaria. Exacto. Algunas veces una música un poquito más rara, digamos, que no la entendemos los que hemos cumplido ya los 18 años unas pocas de veces. Pero el jueves fue una música preciosa, ¿verdad? Bastante, que muy bonita.
Una selección
muy bien hecha.
Cogida para la ocasión, y vamos, disfrutamos como era.
Y los dos presentadores tuvieron una ironía tremenda.
Estuvo muy bien. Y bueno, pues aparte de eso, el próximo concierto que tenemos es el día 27 de octubre, que es una noche musical inolvidable, selección de grandes obras musicales de toda la vida. Habrá músicas que recordamos
más de uno y
más
otro.
De uno y más de dos. Y entonces, pues en fin, así otro concierto dedicado a la patrona de la música, como no podía ser de otra forma, que es Santa Cecilia, que será en noviembre. Y bueno, después está el concierto de Navidad, que ese será en el Gran Teatro. Siempre se hace allí un poco más, digamos, espectacular.
Más familiar, más...
Exactamente.
¿Tienes ahí los artistas que vienen para ese concierto?
De momento no.
No tiene...
Lo único que después, en enero, sí hay una noche en la ópera, y entonces aquí sí hay artistas, como Aurora González, que es soprano, que creo que si no de Huelva, de la provincia. Fran Escala, que es tenor, ese sí es de Huelva.
Sí. Ese es de Huelva. Además, se lo hemos escuchado más de una vez.
Ha venido más de una vez. David Lagares, barítono, creo que este hombre es de Bollullos.
Me parece que también lo hemos...
Sí. Y después hay un coro de voces de distinta gente, de coro de Huelva, que hay... Aunque esté así un poco feo decirlo, dirigido por mi hijo.
Yo, sí.
Pero bueno, él es el que se encarga de preparar los coros y va a ser una noche estupenda. Posteriormente, pues después habrá, siempre tenemos por lo menos 3 conciertos que van a beneficio de alguna obra social de aquí, de Huelva. Uno será para el Alzheimer, otro para enfermos de otra clase, en fin, habrá 3 conciertos dedicados a esta familia. Después habrá un concierto de pasodobles, otro concierto de fantasía de la primavera, un concierto de antología de zarzuela, que cantarán los mismos que de la ópera. Después habrá otro concierto en el mes de abril de folclore y tradiciones, que son música y danza andinas, con grupos de danza de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador.
Que vienen los grupos de...
Vienen los grupos y actuarán con la banda sinfónica.
Eso es muy bonito, porque da mucho colorido ahí.
Claro, esta gente tiene un vestuario muy colorista y la verdad que va a ser también...
Yo recuerdo el año pasado cuando estaba Vicente dirigiendo, que vinieron los de... Sinasola, creo que fue el grupo que vino, ¿no? Un grupo de bailado.
Creo que vinieron algo de eso.
Y quedó precioso.
Después tenemos, ya así a grosso modo, en el mes de junio, esto sí que nos gusta recalcarlo,
sí.
Se va a hacer un concierto en la que va a venir a cantar Inma de Herbes.
Inma de Herbes, que es toda una artista.
Que es una artista de Huelva, que ha estado en el concurso este de Canal Sur de La Copla, que quedó finalista. Y en fin, yo creo que esto ya cuando se vaya acercando la fecha...
Intentaremos que venga Inma también, que lo explique un poquito
de
ella.
Que va a costar su actuación y demás, que creo que va a ser también una cosa interesante.
Porque Inma, la verdad es que se merece triunfar, ha triunfado, porque su voz es inimitable. Es de las mejores voces que tenemos aquí en Andalucía. Lo que pasa es que, digamos, parece que como yo no sé si decir la palabra, como si la vetaran, porque no sale como debiera de salir en las televisiones. Y es, supongo que también la conoce, ¿verdad?
Sí, sí.
Es un artista, es una verdadera artista y creo que se merece muchísimo más de lo que tiene. Es extraordinaria. Bueno, Paco, muchísimas gracias. Vamos a...
Eso es a grandes rasgos lo que tenemos.
Yo no sé si nos estará escuchando, creo que sí, nuestro compañero Juan Flores, porque dijo que iba, a pesar de que está un poquillo pachuchillo, que iba a estar... en línea, así que cuando quieras, si quieres intervenir, pues te echa el teléfono, nos hace una llamadita y pregunta lo que quiera aquí a Jimmy de Vicente. Seguimos con la programación, porque la programación es muy, muy amplia, muy intensa y muy bonita. Del día 2 estoy viendo aquí al 5, que creo que esto es todo en el museo.
En el Salón de Actos del Museo tendremos un ciclo de cine, un poco como bocado previo al Festival de Cine, y también con la colaboración del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, tenemos un ciclo sobre Don Quijote. Forma parte también un poco de ese homenaje a Cervantes en el 400 aniversario de su fallecimiento.
Esto se hace en el Salón de Actos, digamos, del museo.
Exactamente.
Pero ¿van a ser cine, van a ser teatro, todo, no, van a ser películas?
Van a ser películas del todas, algunas del Quijote, por ejemplo, la famosa española de Manuel Gutiérrez Aragón, y otras de Quijotes que se hicieron fuera. O sea, realmente es para ver cómo ha visto a ese personaje de nuestra literatura, no solo española, sino que es un personaje ya universal, y de los que, bueno, llevan la imagen de España por todo el mundo, pues cómo se han visto diferentes directores, incluso en diferentes países. Incluso hay una de dibujos animados.
Ah, bueno, es una niños. Serie... Sí. Quijote Sancho, Sancho Quijote. Sí. Uh-huh. Además, esa serie fue preciosa, sí, muy bonita. Sí.
Bueno, basado en esa serie, sí. no con la longitud de la serie, evidentemente.
No, porque entonces no llevamos ahí...
Limitado a la duración normal de una película.
Sí, no, está muy bien.
Y también hay otro ciclo de cine, que es un ciclo de cine latinoamericano, que con los consulados, los 14 consulados de Iberoamérica que hay en Andalucía, pues hemos llegado a un acuerdo con ellos y en años sucesivos, este año y los sucesivos, pues se proyectarán películas muy destacadas de cada uno de los países. Este año concretamente van a ser de Colombia, Perú, El Salvador y Chile.
¿Y eso?
Y esto también será en el museo y será, probablemente nos faltan algunos flecos por cerrar, pero probablemente en la última semana de octubre.
En la última semana de octubre. Uh-huh.
No está puesto el programa porque no está todavía porque no está cerrada las fechas.
No, yo estaba mirando porque había leído en algunos sitios que no estaba la fecha el horario, pero ese es que no está puesto ni siquiera. Entonces ese será a final de octubre.
Final de octubre
quien tenga un programa que se dé cuenta que no vienen todas las cosas, que eso será a final de octubre y también en el museo.
Efectivamente, el cine lo vamos a hacer allí y como digo, de la mano del Festival de Cine. Y el que queremos, antes de que sea la propia semana del festival, pues ir haciendo boca un poco para preparación para el festival.
Y esto lo van a poner los consulados de iberoamericanos que tenemos aquí en Andalucía.
El de Quijote lo hacemos directamente, sí. El festival y nosotros, y lo otro, las películas las proporcionan los consulados iberoamericanos en Andalucía. Que están muy interesados, evidentemente, en esta convocatoria cultural, que al final se trata de poner de relieve la cultura común, ¿no?
Sí, no, que ellos intentarán poner las películas que les representen más, indudablemente, ¿no?
Sí, las de más calidad, en fin, quieren un poco mostrar que la cinematografía de estos países ya se reconoce y aquí el festival se dedica fundamentalmente a ello, ¿no? Pero eso, que no solo... El cine ya sabemos que hay muchos intereses comerciales alrededor y que a veces hay películas que están muy apoyadas por publicidad y en cambio otras buenísimas y muchas de las iberoamericanas son esas que no son
porque no tienen los medios
y por lo tanto los espectadores no tienen la oportunidad de verlas en las salas comerciales normalmente, pues eso se pretende, poner a su alcance estas magníficas películas.
Y además la idea es muy buena, porque si hay mucha gente aficionada al cine que de otra forma casi seguro que no las iban a ver. Uh-huh. Y ahora aquí las van a ver, y además hemos de decir que las van a ver gratis.
Uh-huh. Efectivamente, totalmente gratis.
Porque estamos dando aquí una serie de actos, uh-huh. y hemos de repetir una y un montón de veces que son gratis, porque a veces nos frena y cuánto me va a costar.
Bueno, había uno que se cobraba, el concierto al que nos referimos antes se cobraba un euro por
entrar. Sí, pero ya sabemos que la banda municipal, que a mí me parece muy bien, porque la banda antes era por invitaciones. ¿Y qué ocurría? Que yo iba y cogía, digo, pues yo voy a coger las dos mías, pero por si viene mi amigo, cojo las de dos de mi amigo, por mi cuñado también, por mi...
Y me llevaba 10, las plazas vacías.
Me llevaba 10, resulta que después de los 10 íbamos dos, y había algunos que se presentaban y ya no había invitaciones, así por lo menos suelta el euro.
Claro. ¿Sí? Y ya no se desaprovechan las invitaciones.
No, hombre, pueden fallar. Nosotros el otro día, pues sí, nos fallaron 3. Éramos un grupo de amigos, éramos 11, pero uno de ellos venía de viajes desde el País Vasco. No pudo llegar a tiempo. Claro. No llegó a tiempo. Le teníamos las entradas preparadas y más, creyendo que iba a llegar por las 6 de la tarde, pero en el camino creo que se despistó un poquillo. Y ese despiste le costó una hora o total, que no llega a tiempo. Pero vamos, eso son anécdotas sencillas y demás. Es decir, que tenemos aquí. Hay otros que en el teatro, esto es un teatro, ¿no? La Princesa Inca.
Efectivamente, la Princesa Inca.
No tenemos hora todavía puesta aquí.
Pero será muy probablemente las 8 de la tarde. La Princesa Inca es un personaje histórico. Yo creo que muchos han oído hablar del Inca Garcilaso de la Vega,
sí.
Descendiente.
Que además tiene un busto, me parece, allí en la Casa Colón.
De la Casa Colón. Efectivamente, no me he acordado yo el detalle y tú lo has recordado. Pues sí, que se puso también, patrocinado por la Fundación Caja Rural del Sur con motivo del Otoño Cultural Iberoamericano. Pero bueno, este está considerado como el primer gran escritor mestizo de América, hijo de un caballero español y de una princesa inca, concretamente Isabel Chimpu Ogilló. Hay una historia ahí de las que, vamos, los que somos un poco sentimentales, pues que es bonita. Bueno, ellos, esta pareja tuvo Alinka Garcilaso, luego un gran cronista y vamos, con unas obras maravillosas. Y bueno, uno de los grandes personajes literarios, consecuencia de la mezcla de las dos razas. Entonces, los reyes de aquella época, y estoy hablando de Felipe III concretamente, y los anteriores también, lo que querían era que los españoles se casaran, si tenían relaciones con una india, que se casaran. Bueno, un poco ya se sabe que la conquista de América iba muy unida también a la religión. Pero el caballero, el padre de Inca Garcilaso de la Vega, no quiso casarse con la princesa. Sus razones tendría, que no vamos a intentar. Bueno, claro. Pero es cierto. Entonces, él fue hijo, pero no de un matrimonio.
Sí, bueno,
después él se casó con una señora española, y ella se casó con otro señor español también. Y tuvieron, bueno, pues el Inca tuvo hermanos por un lado y por otro. Pero realmente, de algún modo, la princesa Inca fue repudiada por el padre de él, Garcilaso. Luego su padre murió, él vino ya a España, a Córdoba concretamente, y allí terminó su vida y escribió sus crónicas y tal. Entonces es una persona de esta, un personaje de estos. ¿Y por qué tratamos de este personaje? Porque también, lo mismo que Cervantes, se cumplen los 400 años de su fallecimiento.
Del
Inca Garcilaso. Y por eso, pues también dedicamos no solo esto, sin una importante exposición.
¿Cuántos hijos me ha dicho que tuvo el militar español con la princesa?
Solo este, efectivamente. No. Luego, con otras parejas y ya casados cada uno.
Por su lado.
Con otras personas, pues ya tuvieron. Entonces hay una historia de amor y desamor, pues, en fin, con cierto romanticismo también.
A este militar no le echaron.
También habrá, muy probablemente en el puerto, pues hará una exposición de libros relacionados con Inca Garcilaso, magnífica, viene de Madrid directamente, está organizada por la Real Academia Española de la Lengua, y bueno, se ha expuesto en Madrid en verano y vendrá ahora para acá, y también estará en Sevilla.
Bueno, la obra La Princesa Inca, ¿de quién me has dicho que es?
Pues La Princesa Inca, no te puedo decir en estos momentos el autor. No te puedo decir el autor. Es un autor peruano. Un autor peruano, que era de donde era el Inca Garcilaso. Pero no recuerdo su nombre en estos momentos, no tengo nota.
Bueno,
me has pillado.
No, tampoco. Si me lo preguntan a mí, tampoco lo sé. Yo era por saber algo más. Porque aquí no sabemos nada de nada. Aquí no, digo, somos aficionados todos.
Y todos aprendemos, estamos en condiciones de aprender.
No, por supuesto. Siempre se está aprendiendo. Claro, siempre se está aprendiendo. Yo... me decía un pariente mío, no sé si lo conocerá, Manuel Infante Escudero.
No solo conozco, sino que es íntimo amigo mío.
Bien, pues
yo soy presidente de la denominación de origen Condado de Huelva.
Yo soy Escudero Infante. Ajá. Y él es Infante Escudero. Nacimos parientes, estupendo. Fue a pregonar mi propuesta, lo propuse para pregonero para la hermandad a mí allí. Y el otro día ponía que el vino casaba muy bien con, no sé, con la mojama de y la glicina, no sé, ponía tres o cuatro cosas. Y yo le ponía que también con el jamón de Santa Bárbara, y me dice, ¿y con el queso? Y le contesto, digo, pero hay un dicho que no me la des con queso. Al vino, sí, sabes eso perfectamente, sí, ese sí, dicho, sí, porque cuando iba al vino así agriado de mar, te la daban con queso y no lo notabas tanto. Y él me contesta que si el queso es bueno y el vino es bueno, no te la van a dar. Es decir, que puede casar vino y queso, pero siempre y cuando que las dos cosas sean buenas. No un vino malo y un queso malo.
Pues cuando se habla de vinos, Manolo es una auténtica autoridad.
Sí, sí, es un fuera de serie. Yo lo además tiene que venir, porque me tiene prometido una visita. Y tiene que venir, porque están haciendo unos estudios sobre parras y demás que se han encontrado, que es tremendo. Es un mundo distinto. Yo me meto y digo, yo no entiendo. Él tiene un dicho que yo lo aplico. Digo, ¿cuál es el mejor vino? Y dice, el que te guste. Uh-huh. Y es verdad.
Así es.
Y después también decía otra cosa, era para beber. Dice, pero es que se pone una comida que empieza con carne, con marisco y con postre. Dice, pero si a un comenzar tú le pones un vino tinto, un vino blanco y un vino dulce, mezcla los tres vinos, y eso es un lío, que tome el vino que le guste, pero no le obligas a tomar un vino distinto, porque es que me parece que, y claro, creo que ha tenido algún encontronazo que otro con algún señor de estos entendidos, porque muchas veces son muy entendidos, con esto de los vinos, que no entendemos nada, es como coger la copita, ¿eh?
Moverla,
¿A dónde? Yo, pues, fue con, creo que salía con Miguel Garrido, ¿no? No sé a dónde, yo creo que fue con Miguel Garrido, que me, no sé dónde estábamos, y nos pusieron un vino, una copa, pero bueno, y me dijo, la pruebe este. Yo hice así, y me lo tomé. Digo, esto lo hago pues nada más que porque se lo escucho y lo he visto, no tengo ni puñetera idea cómo es. A mí me gusta y se acabó. Porque es que no, yo no sé para qué se hace eso. Y el otro día venía uno así, haciendo una crítica, y dice, pero vamos, ¿para qué haces eso? Si no tienes ni idea siquiera. Digo, llevas razón, si eso no sabemos nada.
Pero para Manuel Infante, sí, el vino no solo ha sido su trabajo mucho tiempo, sí, y ahora su representación, sino que ha sido una auténtica pasión.
Sí, sí. Sí. Además, se ha tirado un verano. O sea, tiene un verano tremendo porque ha estado en todos los mejores restaurantes, hoteles y demás. Yo estuve viéndolo ahí en Ilantilla, porque dijo que iba a ir allá al gran hotel. El gran hotel es un hotel precioso, muy bonito, que después dieron allí una copita a todo el que entraba. Y se puso allí los vinos del condado. Y él está en todo, digo, pues, te está dando un verano que no te vea.
Ellos han colaborado mucho desde la denominación de origen con Antonio Cutario Bernicano, yendo con sus copitas y son para amenizar y alegrar alguno de los encuentros que se hacen.
Sí, no, y además me estuvo contando anécdotas y cosas que creo que el vino, es que no me acuerdo cómo se llama, Barre, no sé qué.
Barradero,
vino. Barradero, Viña Barredera.
Sí,
Barradero.
Que además creo que era el mejor, no sé si le han dado el mejor, el premio al mejor vino, no sé, algo le habían dado.
Los vinos del condado, sí, han recibido muchos premios.
Sí, mucho. Sí, sí. Pero es que resulta que la gran mayoría de estos vinos iban para alcohol, y él fue uno de los defensores
del botellado.
Y tuvo que luchar bastante, porque en aquellos tiempos, para decir, oye, que no, que estos vinos sirven, que estos vinos... Luchó bastante, bastante.
Sí, por abrir eso. El mercado no es fácil. La denominación de origen ha hecho mucho por la calidad de los vinos. Las cooperativas, las empresas privadas han hecho un esfuerzo grande y en estos momentos, vamos, los vinos del condado son conocidos y apreciados ya en toda España y fuera de España.
No, y porque yo recuerdo que hace unos, no, creo que 25 o 30 años, no hace falta ir más atrás. Uh-huh. Tú ibas aquí a un... Bueno, yo no es que iba a restaurante, porque yo no tenía todavía ni tengo, ¿no? Para ir y pedir un determinado vino, pero sí que tenía un compañero y dice, es que me veo negro para que me pongan un vino del condado, que voy a comer con la señora y pido un vino del condado y me dicen en Huelva que no tienen vino del condado. ¿Sí? Y el otro día yo le decía, porque también tiene un espumoso, el Reglao, no sé cómo se llama, así,
Regal.
O Regal.
Regal de Almonte.
Exacto. Que yo llevo con esto de los catalanes, a mí me han dado una patada y digo, pues no bebo una botella que me tomo al año. Digo, si total, lo único que hago es echarlo en la copa. Pues al Regal. Pero le decía que lo que le fallaba era la distribución, que no está en todos sitios. Le falta esa distribución, ahí fallan un poquito.
Ahora la cooperativa, la agroalimentaria Virgen del Rocío, que es quien lo hace, está haciendo también un esfuerzo importante, sí, para abrirse, es que, para distribuir.
Sí, no, eso es importante, ¿eh? La distribución es muy importante. Yo he sido representante y hay que tener en cuenta eso, que tienes que tener una distribución muy buena para que llegue a todos los rincones. Con tu permiso vamos a recibir una llamada. Hola, ¿con quién hablo?
Con Juan Flores.
Hombre, mi compañero Juan, ¿cómo estamos?
Tirando.
No tires mucho, Juan, que...
Os estoy escuchando desde que empezaste, ¿sabes? Y ya. Estoy maravillado de la charla.
Pues nosotros estamos encantados de irte también, aunque sea a distancia.
Juan es un chiquillo jovencísimo, sí, que yo no sé si le han dado ya el carnet de identidad. Total, lo único que tiene son 87 años, muy poquillo. Nada.
Alazo sí lo conozco. Ahí, porque está con nosotros otras veces. Pero al otro señor, Vicente, que es un hombre, ¿no?
Jaime de Vicente, Jaime, para servirte.
Eso es. A lo mejor, porque quiere decir, pertenece a Baldoco, ¿no?
Bueno, sí, ahora tengo la responsabilidad de Baldoco desde principios del año pasado. Y ahí estamos luchando también por Baldoco. Exacto. Y por el barrio.
Porque yo no he trabajado, he ayudado en Baldoco, porque yo cuando trabajaba, que estaba en seguridad y higiene en el trabajo, pues iba a hacer curso a Baldoco, con una chica que había allí en aquellos tiempos, de hace muchísimos años. no me acuerdo, me parece que era de apellido Franco, puede ser.
Bueno, pues no sé decirte, lo que sí sé decirte es que me encanta, aunque la entrevista era para hablar del Otoño Cultural Iberoamericano, que salga Baldoco a relucir, porque Baldoco, nosotros decimos que Baldoco, o sea, que Huelva late con el corazón de Baldoco, vamos.
Exacto.
Que Baldoco es algo muy importante, no solo para los barrios en los que se encuentra, para el Torrejón y los otros barrios, sino para toda Huelva, y que todos debemos sentirnos solidarios con Baldoco.
Exacto.
Y orgulloso indudablemente sí que están.
Efectivamente.
Están haciendo una labor muy bonita.
Uh-huh. Pues no quería que pasara el tiempo, y no os lo corto, pero para felicitaros a los dos, porque ha sido una exposición fabulosa de la cultura en Huelva, para todas las aficiones y para todo el mundo que desee. Pues, me hubiera gustado estar ahí, pero estoy un poquillo delicado, porque como ha dicho Antonio, ya he cumplido 18 años más veces que él.
Juan, nada, muchas gracias.
Enhorabuena a los dos.
Muchísimas gracias y un honor tenerte en antena.
Un abrazo, Juan. Hasta el próximo miércoles que te tendremos por aquí.
Muchas gracias, bueno, que lo paséis muy bien.
Gracias.
Un abrazo para todos.
Bueno, pues hemos estado hablando de mi paisano, Manuel Infante Escudero, que indudablemente es todo un personaje. Hemos hablado de esta obra de teatro, La Princesa Inca, y de Inca Garcilaso. Después tenemos la música, donde hay música no puede haber cosa mala.
Sí, ese es un concierto esto, muy particular. Es un concierto que también tendrá lugar.
Es que los títulos.
Sí, sí.
¿Quién le pone estos títulos?
Bueno, esta es música de tiempo de Cervantes, y también lo que se pretende es dar a conocer a las personas que tengan sensibilidad y les guste esto, un excelente concierto, bueno, tan excelente que ha sido escogido por el patronato del cuarto centenario de la muerte de Cervantes a nivel nacional, y está en el programa nacional. Y bueno, hemos conseguido traerlo para acá, que haga una sesión para que los amantes de esta música, que hay muchos, pues que vean cómo era la música en tiempo de Cervantes, la música y las letras también, que al final esa frase
es música,
de título,
música pero también cantada.
Sí, también algunas canciones sí, otras no. Y el lema ese, donde hay música no puede haber cosa mala, yo creo que es también muchos, y el amigo Paco Flazo estará de acuerdo también, en que la música muchas veces ocupa un tiempo que si no fuera por la música a lo mejor se ocupaba en aquellas cosas que no son convenientes, y me estoy pensando fundamentalmente en la gente joven, ¿no?
Sí, sí, sí. Indudablemente.
Perdona, un inciso, sí. Hablando de la gente joven, la banda sinfónica.
No, sí. Que hables al micrófono.
Ah, que la banda sinfónica tiene una inquietud muy grande porque la música llegue a los niños. Entonces, ya lleva varios años programando unos conciertos escolares para a nivel de Huelva y provincia, que este año van a empezar en febrero y terminarán en mayo. Entonces, se invitan a todos los colegios, todos de Huelva y de los pueblos más cercanos, evidentemente, de la provincia, y hay unos conciertos donde los chavales actúan también, van conociendo los instrumentos, van conociendo la música, para que eso le ayude.
Porque sí, donde hay música no puede haber cosa mala.
Claro. Tiene que empezar de jovencito para que le vaya. Y bueno, la música es en directo, esta de aquí.
Sí, 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 total.
En directo, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
El día 25 también tenemos otro concierto, ¿no?
Sí, bueno, otro concierto también en la Casa Colón, porque bueno, va a haber, yo creo que del orden de 100 personas en el escenario. Porque
sí,
van
no,
a estar...
porque yo estoy leyendo aquí y es la banda sinfónica Nuestra Señora de la Cinta, Orfeón.
Otra vez el Orfeón y la Escolanía de Huelva, claro, en esta casa allí, acompañado. Y con un solista de jazz extraordinario, que bueno, es un valenciano, pero que se pasa viajando por el mundo y dando sus conciertos, y bueno, va a venir como solista también, va a ser un espectáculo tremendo. Eso sea el 25 de noviembre.
Este supongo que también costará un euro, digo yo, en la Casa Colón.
Pues
uno o dos, no sé cuánto será.
No, el precio no va a ser.
Pero vamos, si ponen un precio,
no va a ser nunca un obstáculo para que pueda ir
cualquiera,
evidentemente.
Si la banda aquí de Sinfónica Municipal de Huelva, cuando trae cantantes de categoría, lo más que ha llegado a cobrarme para que han sido cinco euros.
Así que, si se cobra algo, será para los gastos de viaje del solista que desplaza,
claro,
y la estancia.
Lógico, normal. Eso es que terminamos el mes de noviembre y nos vamos a a diciembre, que ya la primera exposición que nos encontramos, El Hombre del Futuro, pero esa va para Sevilla, ¿no?
Esa va para Sevilla, bien, efectivamente.
Y después tenemos el Belén Musical.
Bueno, el Belén Musical es una, está en el programa del Otoño Cultural Iberoamericano, pero hay que decir que es un, hay muchas entidades que colaboran y que participan en él, ¿no? Bueno, ya se ha convertido en una tradición. Está, bueno, pues normalmente está dos días, el, en este caso será el día 1 y el día 2, y bueno, la verdad es que el auditorio, con esa recreación de los misterios de Belén, pues se llena de adultos y de niños. Sí. Los niños, por supuesto, que disfrutan porque parece una fiesta hecha a medida, sí, para ellos, pero los mayores salen encantados también. Entonces también se trata de invitar, bueno, de que invitar a que adquieran pronto las localidades, porque estas se acaban, sí, sin ningún, sí, género de dudas, ¿no?
Estas sí hay que, sí, sacarlas con tiempo, porque indudablemente van los niños y los abuelos, ¿eh?
Efectivamente.
Sí, 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 por supuesto.
Para los niños y los abuelos. Todas... A mí me ha tocado ya ir algún que otra vez, sí, con los niños.
Que, por cierto, el año pasado estuvo Inma de Hermes.
Sí, sí, ya lo sé que tú, sí, mueves, sí. Estuvo en... ¿Qué hizo de estrella? Que además yo estuve hablando con ella y había disfrutado, dice, disfruté más que nunca.
Sí.
Con los niños disfruto más que nunca. Bueno, y ya pues se cierra el ciclo con una exposición sin palabras, esto también en Sevilla, que es la
esa
misma.
Es la de aquí, que va, como decía antes, a Cádiz y a Sevilla. Y hay otra exposición, Camina el Autor, que todavía tenemos el sitio pendiente. Este es también de un gran cronista de Indias, que se llama Felipe Guamán Poma de Ayala, pero que su crónica se diferencia a las demás en que, en vez de ser solo escrita, dibujó lo que veía y lo que le contaban de los antepasados de los indios que encontró, sí, Colón. Entonces, una magnífica relato gráfico. Bueno, estoy hablando de dibujos, pero son 297 dibujos.
200. Ese todavía no tenemos sitio.
No tenemos fijado el sitio. Estamos dudando entre dos o tres. Vamos, llegará en el mes de diciembre, y está diciembre y ya desbordará el otoño y estará también parte del invierno. Pero el sitio no. Pero vale la pena verla, vale la pena verla. Y además tiene una historia. Esa crónica de Indias, hecha en el año 1600 y pico, el cronista Felipe Guamán Poma de Ayala, como digo que se llamaba, se le escribió al rey Felipe III. Y el rey Felipe III no le llegó nunca porque se perdió en el camino. Y ha aparecido hace, pues, no sé, menos de 100 años en el Museo Nacional de Dinamarca, el único ejemplar que se conserva. Y entonces reproducciones de esos dibujos son las que vienen de Perú, el cronista era peruano, vienen de Perú y se expondrán y se exhibirán aquí también. También un poco con motivo del centenario del Inca Garcilaso, que fue también peruano como este Guamán Poma de Ayala. En fin, ya avisaremos oportunamente de dónde se hace.
Y para Dinamarca.
Pues, otra verla también.
Yo dándole vuelta.
¿Cómo llegó a Dinamarca? ¿Cómo llegó a Dinamarca?
No le llega al rey, le llega a Dinamarca.
Sí, sí, sí. Alguien se lo encontraría por el camino y luego aparecería en algún sitio perdido y algún coleccionista del museo se vendería en alguna subasta y bueno, y se la llevaron para allá.
¿Qué podemos añadir a todo esto?
Bueno, yo creo que yo he dicho en alguna ocasión recientemente que esto no es una ocasión, no es un tema de quien lo organiza, no es un tema de la Fundación Caja Rural, de Ayuntamiento, Diputación, que prestan sus salas, del puerto, que colabora también, de la Universidad de Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía, y de hasta 20 entidades, muchas de ellas iberoamericanas, que participan en la comisión organizadora. Esto es una cuestión hecha en Huelva, desde Huelva y para Huelva, y que se ha convertido, a lo largo de 9 años, en la convocatoria cultural relacionada con Iberoamérica, la más extensa en el tiempo, porque no hay ninguna convocatoria que dure un trimestre completo o incluso más, y la más diversificada. No es como el Festival de Cine, que solo hace cine. Aquí todo lo relacionado con la cultura de calidad tiene entrada aquí. Y queremos que el pueblo de Huelva, como viene haciendo ya, pero que cada vez más lo apoye y se sienta que disfrute con esto y que al mismo tiempo vaya reforzando esas raíces de esa vocación iberoamericana que Huelva indudablemente tiene.
Debemos de sentirnos orgullosos de tener, digamos, este otoño cultural en iberoamericano, porque los que queden aquí, que no salgan para sus pueblos, todos los días, digamos, si un día sí y otro no tienen donde ir. Bueno, tienen todo, porque las exposiciones duran un mes, por lo tanto, no me diga nadie, es que no tengo donde ir, me he quedado en mi casa, no. puedes salir y puedes visitar cualquiera de las exposiciones. Yo, fuera parte de agradecerte todo lo que me has dicho, sí que me gustaría que me dijeras algo de Baldoco. Yo sé que, claro, antes decía, oye, si es que Baldoco es, digamos, tu niño especial. ¿O?
No, bueno, ya decía que debe ser la institución de toda Huelva. Baldoco, hay que decir que es una fundación, que sus patronos son el Ayuntamiento y la Diputación de Huelva, pero que se incorporan a la directiva personas de la sociedad civil, como tú, como Paco o como yo, que en un momento determinado nos llaman, y bueno, y si tenemos esa conciencia social y tenemos tiempo para ello y tal, pues nos ofrecemos. Ese es el caso en estos momentos del presidente, que humildemente os habla, del secretario y de la tesorera, que son tres personas que estamos ahí ayudando al equipo de Baldoco. El equipo de Baldoco, con el gerente Carlos González a la cabeza, es un equipo de jóvenes entusiastas y tal. Mucha gente sabe, y no hay por qué ocultarlo, que a Baldoco la crisis le ha sentado mal. Le ha sentado mal y ha tenido que hacer una reestructuración de personal, porque al desaparecer buena parte de las subvenciones que recibía, pues resulta que no podía hacer frente a sus gastos. Entonces ha hecho una dolorosa reestructuración de personal. El personal que queda, su inmensa mayoría, son gente que está por vocación, que está adscrita a determinados programas, y bueno, que mientras los programas se mantengan, y yo creo que de ahora en adelante no solo se van a mantener, sino que se van a incrementar, pues tendrán allí asegurado su puesto de trabajo, que Baldoco necesita, porque son gente, lo repito, realmente sí, magnífica. Entonces, nuestra labor con los niños, con los jóvenes fundamentalmente enfocada a la obtención de puesto de trabajo, y tengo que decir que con mucho éxito, con colectivos tan complicados, no es que sea el colectivo, estoy hablando de los reclusos que salen de sí, la cárcel. No es que sea un colectivo complicado, son gente que necesita tener trabajo, sí, para no volver a engancharse, bueno, en lo que a la mayoría, sí, les ha llevado a la cárcel, que es la droga. La diferencia de que vuelvan a reincidir o no, para la mayor parte de ellos, es que tengan un trabajo o no. Baldoco está trabajando en eso con mucho éxito. Y en estos momentos, pues tiene dificultades. Sí. Baldoco, yo escribí en el periódico, no hace mucho, alguna información, ¿no? Pues que Baldoco, el 2013, le hicieron una estafa a nivel nacional, pero aquí le tocó Baldoco, y ahora tiene que devolver una subvención de un tema que subcontrató de una formación online. Así. Entonces, bueno, estamos en diálogo para aplazar, no para que perdonen, que ojalá, pero no va a ser posible, pero por lo menos para aplazar el pago de esa deuda y que Baldoco salga adelante. Eso es la parte de dificultad. La parte positiva es que Baldoco va a hacer un lanzamiento en pocos días, y los medios tendréis noticia de ello, de su cambio de imagen. Hay que modernizarla después de 30 años. Va a presentar nuevos proyectos, uno para formación para el sector agrario, que en Huelva se sabe que es una fuente de puestos de trabajo muy importante, para sí, capacitar
todos cada estos chavales que salen,
trabajadores.
Precisamente para allá.
Estamos también dando vueltas a la idea de una escuela de música que empiece de un modo muy sencillo, pues quizá con guitarra, con tambor y con corneta para bandas y para guitarra, pero también, por lo que comentábamos antes con Paco, que los niños y los jóvenes se aficionen a emplear sus tiempos libres en esto y no en otras cosas que quizá no les convengan, ¿no? Entonces, bueno, pues Baldoco tiene sus dificultades, tiene un porvenir, yo creo que porvenir de servicio a Huelva y fundamentalmente a los sectores más desfavorecidos de la sociedad de Huelva, importantísimo, y yo aprovecho vuestra amabilidad al ceder y al preguntarme también por Baldoco en esta entrevista, para hacer un llamamiento a todos los oyentes de Hispanidad, para decir eso, que sientan Baldoco, que lo sientan como algo suyo, y que cada uno, en lo que pueda, en poco o en mucho, que lo apoye.
Sí, no, aquí en la Hispanidad lo sentimos como algo nuestro, porque lo tenemos aquí, Baldoco es, indudablemente, y ojalá que todos esos chavales que salen hoy, que están ahí en Baldoco, pues salgan con un puesto de trabajo para ellos y para todo el mundo, ¿no? Sí. Porque es lo que muchas veces, el puesto de trabajo es el que los lleva a meterse donde no deben meterse. Sí. Yo creo que los chavales necesitan algo, entretenerse o tener un trabajo, para que no caigan. El aburrimiento es el que hace que vengan estos señores y caigan. Bueno, pues, don Jaime de Vicente, muchísimas gracias.
Pero sin don, ¿no?
No, al final sí. Al final tengo que poner el don porque...
No, por favor. Me siento más cómodo con Jaime, así que...
De verdad, ha sido un placer. Ya te escuché el otro día y ahora sé que tienes un don de palabra extraordinario, muy sencillo para tenerte enfrente, y nos podemos llevar hablando, yo que sé, el tiempo. Pero eres una persona, si el otro día me gustaste, sin conocerte siquiera, hoy me has encantado, porque tienes una sencillez en tus palabras que ojalá y todo el mundo fuéramos capaces de copiarte.
No, yo te agradezco mucho esa amabilidad. Lo que sí te digo es que estoy a vuestra disposición cada vez que tengáis interés en que estén vuestros micrófonos, que será siempre, como ha sido hoy, un honor.
Pues ya sabes dónde estamos. Cuando necesites pues dar alguna noticia o alguna novedad, aquí te recibiremos con los brazos abiertos, porque esta radio, hemos de decir una cosa, aquí venimos todos, somos aficionados, y gracias al trabajo que hace el director, porque aquí hay muchos programas, pero todos son así. Sí, yo estoy jubilado y de hecho aquí una horilla todos los miércoles con mi compañero, otros hacen otro programa, ahora viene una música joven cuando terminemos nosotros, y así son todos. Es una radio familiar, una radio de barrio, cercana, sin más pretensiones, que dar a conocer nuestras cosas. El programa mío se llama De Pueblo a Pueblo porque lo que intentamos es dar a conocer las cosas de nuestro pueblo. Indudablemente esto es pueblo, porque Huelva es pueblo y su provincia es pueblo.
Ay, si me permites, sí, buena parte de estas exposiciones, algunas van a hacer, estamos con Diputación, para que se haga una itinerancia por los pueblos de Huelva, como ya se ha hecho con algunas de ellas años pasados, pero este año vamos a insistir más en eso.
Pues eso sería estupendo, pueblos, para que las exposiciones, digamos, que se acerque a los pueblos.
Claro que
el pueblo no puede venir a la capital, porque vaya a la capital al pueblo.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Jaime.
A vosotros y a todos vuestros oyentes.
Adiós.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.